Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de educación y comunidad. En nuestra primera parte vamos a entrevistar al director y productor artístico Marcos Casanova, hablándonos sobre la importancia de las obras artísticas en la formación de los escolares de hoy. También en nuestra primera parte vamos a continuar el mensaje de la obra artística para compartir con ustedes una escenificación de Bernal Díaz del Castillo, aventurero, soldado español, autor de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y comenzando el programa de hoy, vamos a compartir estos micrófonos con el director y productor artístico Marcos Casanova, quien precisamente está presentando la obra Dos Hermanas y un Piano, pero que un grupo de personas amigas precisamente nos han llamado la atención sobre la influencia y la importancia de llevar esas obras pues también al ambiente escolar, y cómo muchas escuelas en el pasado, y esperan ellos también que en el presente y en el futuro continúen haciéndola, se interesan por llevar a sus alumnos también a compartir en estos actos. Por eso queremos compartir con Marcos Casanova, reconocer también el interés de los médicos, de los doctores Ramón Sánchez, dentista, y el doctor Mariano Fondevila, médico, ambos que nos han llamado la atención sobre el alcance y el impacto de esta obra, y en particular Dos Hermanas y un Piano, la obra de Nilo Cruz, que fue premio Pulitzer de drama en 2003, y que queremos conversar con Marcos Casanova sobre todo eso.
Bueno, pues gracias, Demetrio, por tenerme aquí. Sí, es un nuevo esfuerzo artístico del Hispanic Theater Guild de presentar obras de teatro de fama internacional, obras de teatro que tengan impacto en la comunidad, tanto impacto artístico como educacional. Y esta obra es un perfecto ejemplo de esa meta del Hispanic Theater Guild, que viene haciendo una labor desde 1989, y precisamente en el Teatro 8, en la 21 en la 8, desde el año 2000. Son ya 6 años de una labor sin interrupción. Esta obra es una obra que escribió Nilo, inspirado en hechos históricos, y en parte inspirado por hechos que le sucedieron a la poeta y escritora cubana María Elena Cruz Varela en los años 90 en La Habana, cuando sus libros, ella hizo una demostración, o sea, escribió una carta al gobierno, una declaración pidiendo más abertura, más libertad a favor de la perestroika, y la metieron presa, le hicieron tragar parte de sus libros, las turbas, la golpearon, etcétera. En parte, no es una obra biográfica, no está basada, ni mucho menos, no es la vida de María Elena, porque se aparta completamente de la vida de María Elena, pero partió de ese hecho, y la obra trata de eso, dos hermanas que están encerradas bajo presidio domiciliario después que la escritora, la poeta, escribió una carta pidiendo más libertad y a favor de la perestroika en los años 90. Y en la obra se desarrolla en el apartamento de ellas en La Habana. Una hermana, esta es la escritora, la otra es pianista, y están ahí pues encerradas. Y entra el teniente Portuondo, que es el que viene a supervisarlas, y se forma, entonces va formándose ahí, la obra se va desarrollando principalmente con estas tres personas y la relación de estas tres personas. Es una obra muy humana, es una obra muy poética. No es una obra, aunque está desde luego contenida por la situación política, específicamente en Cuba, pero es una obra universal, es una obra que toca lo que es los derechos humanos, el derecho a la libertad, a la expresión, cuando hay represión de esta índole, cómo las personas los afecta, se desenvuelven, las relaciones, etc. Y nos cuenta Nilo que desde luego él se inspiró en el hecho histórico en María Elena y en el hecho poético en Las Mil y Una Noches, donde se cuentan todos esos cuentos esperando, demorando una matanza. Bueno, pues ella hace lo mismo, empieza a contarle al teniente sus novelas, que ha destruido porque teme que la interpreten como cosa política, y le empieza a contar parte de sus novelas al teniente, alargando la situación y buscando una salida a esa situación que ellas tienen de encierro. La obra, como tú bien dices, para los muchachos, para las escuelas, es un tema ideal. No solamente presenta una situación que es muy real todavía, no solamente en Cuba, sino en muchísimas partes del mundo y de nuestra Latinoamérica. El Hispanic Theatre Guild ha hecho tres grandes obras, Fuente Ovejuna, Diálogos de Carmelita, Los Intereses Creados, La Lechuga, cuatro o cinco. Y también en el pasado, y ahora esperamos varios grupos de escuelas que nos visiten, muchas escuelas nos llaman y hacemos funciones especiales por la mañana para los alumnos. El teatro tiene una capacidad de unas 100 lunetas para redondear, y se han hecho los sábados, los días entre semanas, cualquier otro día que así lo estimen conveniente las escuelas, se hacen presentaciones especiales para los alumnos, y ahí los maestros tienen las herramientas para hacer que los alumnos escriban sobre las obras, en literatura, en español, etcétera. Todas las obras se presentan en español. Así es que ahí estamos, con dos hermanas y un piano de nuestro Nilo Cruz, un cubano americano nacido en Cuba, criado en Miami, y ahora está en Nueva York. Una cosa muy curiosa es que Nilo todas estas obras las escribe en inglés, porque él domina más el inglés que el español. Y ha sido esta obra traducida por nuestra primera actriz, Marta Velasco, que es la que interpreta el papel de la escritora, de la poeta. Y en el elenco tenemos a Marta Velasco en cabeza del elenco, tenemos a Gretel Trujillo, Raúl Durán, Ernesto Tapia y Chano Isidrón. Y yo tuve el gran placer de dirigir la obra.
¿Y cuál ha sido la reacción de los estudiantes, por ejemplo, estos alumnos, que muchos de ellos están más formados pues en el idioma inglés y en la cultura norteamericana, si pudiéramos decir? ¿Cuál ha sido la reacción de ellos ante la obra y la función esa coordinada con sus maestros?
Pues en funciones pasadas, por ejemplo, la última que tuvimos, tuvimos grupos de alumnos viniendo, funciones especiales para las escuelas, fue la obra de García Lorca, Bodas de Sangre, el pasado octubre. Imagínense, son obras que son lo estudian en las escuelas, se enseñan como parte del currículum de las escuelas. Y las reacciones de los alumnos, es maravilloso siempre trabajar para muchachos, para adolescentes, para niños, porque el niño todo se lo cree, es más, se mete más en la obra, hasta el punto de que cuando salen los actores a saludar, al malo le chiflan y le gritan y al bueno lo aplauden. Siempre la reacción que hemos tenido ha sido fantástica, magnífica, y los maestros muy entusiasmados de que este tipo de teatro se presente y que tengan la oportunidad de traer a sus alumnos. Así es que seguiremos y invitamos a los maestros que nos estén oyendo que nos llamen, y que si quieren hacer algún arreglo especial, pues con muchísimo gusto lo hacemos. Usualmente se ofrece un package para este tipo de presentaciones.
Pero que los llamen, ¿a qué teléfono? ¿A dónde?
Ahí vamos. Nos llaman al 305-541-4841. Este es el teléfono del teatro. O sea que este teléfono sirve tanto para hacer grupos. Y también no tiene que ser una función especial. Hay veces que los maestros vienen con 10, 15 alumnos, que son los más aventajados. Claro, esta obra yo diría que sería para muchachos de high school, que estén más avanzados. No es una obra, es un tema más fuerte, más didáctico, que no se presta para niños pequeños. Pero el 305-541-4841 para este tipo de evento, o para hacer reservación, cualquiera persona que quiera hacer reservación. La obra se está presentando viernes y sábados a las 8:30 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Y estamos pautados para estar hasta el 16 de noviembre. O sea que quedan ya pocas semanas.
¿Y ya tienen todas esas funciones pues reservadas previamente?
Las funciones, por ejemplo, esta semana, ya hoy sábado y mañana domingo, está totalmente vendido el teatro. Ya hay muchas reservaciones para la semana que viene. O sea que yo les, eh, les recomiendo que las personas interesadas llamen al 305-541-4841, dejen su nombre y su teléfono en caso de que no esté la taquilla abierta en ese momento, y le llamaremos para hacer las reservaciones, porque el teatro es un teatro muy íntimo, la sala, el Teatro 8, que está en la 21 Avenida de la calle 8, tenemos solamente 100 lunetas, es un teatro muy pequeño, muy íntimo, que se presta magníficamente para este tipo de presentación, y se llena muy rápido, 100 personas.
Bueno, pues damos las gracias al director y productor Marcos Casanova por acompañarnos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y repetimos el teléfono del Teatro del Hispanic Guild, ¿no?
Teatro 8.
Teatro 8, 305-541-4841. Gracias, Marcos Casanova.
Bueno, muchísimas gracias, Demetrio, y te invito a que vayas a ver Dos Hermanas sin Piano.
Bernal Díaz del Castillo nació posiblemente entre 1495 y 1496 en Medina del Campo, cerca de Valladolid, España. Su familia era de origen modesto y el padre llegó a ser regidor de la ciudad. En aquella época era difícil estudiar, mas sin embargo, Bernal Díaz no solo aprendió a leer y a escribir, sino que leyó cuanto libro cayó en sus manos. Como muchos jóvenes europeos y sobre todo españoles, la aventura le atraía enormemente. Le apasionaban las historias que contaban los conquistadores que volvían de las Indias. Y así, cuando aún no tenía 20 años de edad, habló con su padre.
Padre, he tomado una decisión, ir a las Indias.
¿Sabes lo que eso significa, Bernal?
Sí, padre. La riqueza, el poder, la aventura.
Y también el peligro y la muerte. Hay allá malas enfermedades. Haz un recuento de todos los soldados que conoces y que han ido a las Indias. ¿Cuáles de ellos han regresado con fortuna? ¿Quién se ha hecho rico? Piensa en todos los que han muerto, víctimas de epidemias o de emboscadas de indios. En tu patria te espera un porvenir, si no mejor. Sí, mucho más seguro.
Lo he pensado mucho, padre, y he decidido ir a las Indias. Deseo irme con su bendición. ¿Sería posible?
Ay, yo también tuve 20 años. Yo también en esa edad no quise oír consejos. Bien, hijo, bien. Vete a las Indias y que Dios te proteja.
Tiempo más tarde.
El gobernador de Cuba va a enviar una nueva expedición para que explore regiones no visitadas por Hernández de Córdoba ni Grijalva. Es lógico, allá en esas tierras hay mucha riqueza y la tierra es magnífica. Velázquez ha escogido a Hernán Cortés como jefe de la expedición. Bueno, Cortés tiene talento y es un chico joven y tiene valor. ¿Y tú irás en esa expedición?
Iré, hombre, pues claro que iré.
Bernal Díaz del Castillo participó, como otros muchos soldados, en aquella asombrosa aventura que fue la conquista de México.
¡Adelante! ¡Disparen las armas! ¡Fuego contra el enemigo! ¡Los enemigos se retiran!
Podremos continuar la marcha.
Y eso es lo que haremos inmediatamente. ¡Avancen! Pero con muchas precauciones.
Bernal Díaz del Castillo participó como soldado en gran número de combates. Estaba en Tenochtitlán cuando el emperador Moctezuma fue apresado por Cortés. Las riquezas de aquel imperio le tenían deslumbrado. Pero él, como los demás soldados del reino, no se hacía ilusiones.
Los nativos nos odian profundamente.
Sí, de eso no cabe la menor duda.
Y apenas nos descuidemos, tratarán de destruirnos.
La situación se ha complicado. Cortés se ha enterado de que Pánfilo de Narváez se acerca con muchos hombres. Pánfilo trae órdenes del gobernador de Cuba de deponer a Cortés y de continuar la conquista de todas estas tierras.
¿Y Cortés qué va a hacer?
Figúrate, Cortés es astuto y es hábil y se propone salir al encuentro y vencerle. Piensa dejar a Pedro de Alvarado cuidando esta ciudad y al emperador Moctezuma y... Y eso me luce un error. Alvarado tiene un carácter demasiado violento.
Cortés logró, mediante la astucia y la violencia, vencer a Pánfilo de Narváez y quedarse con la mayor parte de sus hombres como aliados. Malas noticias esperaban al conquistador. Tenochtitlán se había rebelado contra los españoles y Alvarado se encontraba sitiado en los cuarteles.
Partiremos inmediatamente en su ayuda.
Después de largas y terribles luchas, en las que Cortés contó con la ayuda de tribus vecinas y de una epidemia de viruelas que se extendió entre los aztecas, el éxito comenzó a inclinarse hacia el conquistador.
Los indios van a atacar dentro de unos momentos.
Ya es inútil. Están vencidos.
Ay, cuántas vidas se han perdido en esta lucha terrible.
Pero hemos conquistado un imperio.
Lo habrá conquistado Cortés, no yo. Yo he sufrido heridas, he pasado hambre, he peleado en más de 100 combates, ¿y qué tengo? Nada, poco más que lo que traje cuando salí de España.
¿Y qué planes tienes, Bernal? La conquista de la Nueva España está terminada. Nada me queda por hacer aquí. Me uniré a las fuerzas de Gonzalo de Sandoval, que se propone llevar a cabo una expedición.
¿Y cuándo nos cansaremos de combatir?
Pues no lo sé, no lo sé. Tal vez un día de estos... ¿Sabes? Llevo buena cuenta de todos los combates en que he participado.
¿Y cuántos son en total?
119.
Y aún estás vivo.
De buena suerte no habrá de durarme mucho tiempo. Moriré el día menos pensado de la mordida de una serpiente, de un flechazo o de una enfermedad. Y seré enterrado o tal vez no tenga ni esa suerte. Y nadie jamás recordará al soldado Bernal Díaz.
Bernal Díaz del Castillo, que había participado activamente en toda la conquista de México, que había estado también en Yucatán y Veracruz con Hernández de Córdoba y con Grijalva, se sintió molesto con la lectura del libro del historiador Gomara.
Tiene muchas inexactitudes.
Sí, creo lo mismo que tú.
Desde hace tiempo estoy planeando escribir mis memorias. Ahora, después de leerme esta historia, lo creo absolutamente necesario. Voy a escribir la verdadera historia de la conquista de la Nueva España.
¿Y podrás, Bernal?
Dios me dará fuerzas. Soy un inculto, pero... Total, para decir la verdad, no se necesita mucha cultura.
Aún le llevó algún tiempo comenzar la tarea. Se supone que hacia el año de 1557, Bernal Díaz del Castillo comenzó a escribir aquel libro que habría de convertirse, con el pasar del tiempo, en uno de los más amenos que si hayan escrito jamás.
Nunca tuve codicia de oro, sino procurar salvar la vida, porque allí la teníamos en gran peligro.
En el año de 1568 daba por terminada su obra. Entonces...
He enviado una copia a España y tal vez alguien se decida a publicarla.
¿Y la otra copia?
La dejaré en esta ciudad. Me parece que he perdido mi tiempo. A nadie le interesa publicar las memorias de un soldado. A nadie puede interesarle lo que cuenta un soldado acerca de la conquista de la Nueva España.
Bernal Díaz del Castillo tenía razón. A nadie interesó aquello que había escrito. Pasaron los años. Y ya muy viejo y achacoso, en 1584, llegaban los últimos momentos de su vida.
Busqué fortuna y no la hallé. Pero creo que he vivido mi vida.
La historia que había escrito permanecía olvidada en la biblioteca de un miembro del Consejo de Indias. Allí la encontró, en el año de 1632, el fraile mercedario Alonso Remón. El fraile leyó el manuscrito con vivo interés. Y cuando terminó...
Ay,
Es la obra más interesante que he leído en los últimos tiempos.
¿Cree usted?
Es maravillosa, encantadora. Quizás le falte un poco de rigor histórico, pero destaca con muy vivos colores la gran aventura que fue conquistar un imperio para España, el imperio de los aztecas.
El fraile Alonso Remón hizo publicar el libro. A partir de entonces, la popularidad de la obra fue creciendo y con el pasar de los siglos adquirió gran fama. En el año de 1904 fue publicada la otra copia que dejara Bernal Díaz del Castillo en Guatemala y que estaba libre de las modificaciones que le había hecho el fraile Remón.
No hay otra obra acerca de la conquista de América que se lea con mayor atención y placer que la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Más que una historia, nos parece una novela fabulosa que nos atrae y nos subyuga desde la primera página. Es la historia de la conquista de México contada no por un historiador culto, sino por un humilde soldado llamado Bernal Díaz del Castillo.
Los siglos han pasado y la historia de la conquista de México, escrita por Bernal Díaz del Castillo, no pierde interés para el público y continúa editándose en diversos países. Ha sido traducida a varios idiomas y es imprescindible a todo aquel que estudie las aventuras y hazañas de Cortés. Jamás imaginó Díaz del Castillo que su obra alcanzaría tal popularidad. Jamás pensó cuando escribía que sería leído en los siglos venideros por millones de lectores.
Hasta este año de 1568 en que estoy trasladando esta relación, somos 5 los sobrevivientes de la conquista. Estamos muy viejos y dolientes de enfermedades y muy pobres y cargados de hijos e hijas para casar y nietos y con poca renta. Y así pasamos nuestras vidas con trabajos y miserias.
Esta es la asombrosa historia del soldado Bernal Díaz del Castillo, que al escribir su famosa obra, La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, se ganaría para siempre la fama y la popularidad que no alcanzó nunca como soldado a las órdenes del conquistador Hernán Cortés.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes. A los interesados en las becas escolares pueden llamar ahora al 305-643-5355.